Hola, querido, buen día. Te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Elías Piris y Mariela Fretes para la R800. Buen día, Seba. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo están ahí a los tres? Le mando un fuertísimo abrazo. Saludo ahí a los tres, como dije. Fuerte abrazo y con la disposición para dialogar un rato.
Muchísimas gracias, Seba, querido. Bueno, diputado, estamos canalizando el fenómeno Payo Cuba. En primer lugar, quería consultarte qué pensás sobre todo lo que estamos viviendo ahora. Yo personalmente aplaudo de que le metan adentro, porque creo que hace rato está viniendo amenazando de muerte. Está impulsando. El jueves tuvo un discurso con su gente diciendo: agentes Fopen Dajay Cristiano, péguenle a él, péguenle a su esposa, a su hijo. O sea, impulsa un discurso violento que, para mí personalmente, bajo todo punto de vista, la justicia tiene que hacerse cargo de esto. ¿Qué análisis tenés y qué reflexión tenés sobre todo lo que está sucediendo, diputado?
Yo estoy en tu línea, Francesco. Quiero ser claro. Nosotros como Pachaquería ayer emitimos unos tweets, o sea, un comunicado a través del Twitter y de las redes sociales, donde dejamos en claro tres posiciones, y eso lo hicimos como conducción ejecutiva, no fue una cuestión solo de Seba Villarejo. Hemos dicho, en primer lugar, que nosotros consideramos que la democracia, el respeto a la ley, el Estado de Derecho, son bases fundamentales para construir un nuevo país, y nadie está por encima de ellos. No importa que sea de la oposición o del oficialismo, que me convenga o no me convenga. Nosotros no podemos permitir y no podemos estar de acuerdo con la violación del Estado de Derecho de nadie, ¿verdad? En segundo lugar, algo que manifestamos y van a ver en las redes, como dije, es que nosotros no formamos parte de ninguna convocatoria a manifestaciones que puedan complicar el juzgamiento de las actas. Hay un proceso legal que se está realizando, actas que se están juzgando en el Tribunal Electoral, que está nuestra gente ahí controlando, realizando las impugnaciones, si debieran haberlas o no. Y nosotros vamos a respetar la voluntad popular, nos guste o no nos guste. Hay que respetar la voluntad de la gente. Y en tercer lugar, sí, dejar en claro, de manera bien firme, que así como estuvimos en la concertación y creímos en la alternancia y todos saben, yo me jugué fuertemente por eso, también la concertación, al ser derrotada, terminó el 30 de abril. Ahora deben haber nuevos procesos, nuevos diálogos y nuevos acuerdos a futuro, para el futuro. Por lo que nosotros no formamos parte de ninguna decisión posterior y no podemos ser responsables de las mismas.
Diputado, entonces, ¿podríamos ya decir que oficialmente Patria Querida sale de lo que es la concepción de la concertación como estaba antes del 30 de abril?
No. Uno no sale, querido Elías, creo, ¿verdad? Uno no sale de la concertación. La concertación, así como una alianza electoral, termina el 30 de abril. La continuidad de una concertación depende de la victoria, ¿verdad?
Claro.
O sea, la diferencia entre alianza y concertación es que si va a hacer una concertación al Congreso, como era el Frente Guazú, los 5 años dura la concertación, ¿me explico? O si entras al gobierno, continúa un proceso. En este momento no hubo concertación a cargos electivos y el Poder Ejecutivo hubo una derrota electoral. Nosotros no es que salimos o no salimos de la concertación. La concertación finaliza y deben haber nuevos procesos, acuerdos o diálogos. No se trata de salir porque ahí parece como que uno dice que yo me quiero ir. No. Acá finalizó un proceso y en los nuevos procesos quizás haya nuevos liderazgos, nuevos actores, nuevas ideas. Tenemos que decir que esto arranca de nuevo y hacer una reflexión, una autocrítica de las cosas evidentemente que pudieron haber sucedido y de esa forma mejorar a futuro.
Sebastián, después de esta gran derrota de la concertación, ¿se han reunido ustedes como en algún momento también se unieron para realizar esta gran concertación? ¿Hicieron una evaluación o, como vos decías, al momento de perder ya se diluyó prácticamente?
A ver, no es que no nos reunimos, sino que yo creo que aquí los procesos tienen que ser graduales. En primer lugar, sé que hubo una reunión que yo no pude asistir el viernes, eso está claro, que la, digamos, el viernes, si no estoy equivocado, hubo una convocatoria realizada por Esperanza Martínez. O sea, creo que los meses obligan a decir que hubo una una reunión convocada al respecto y creo que se conversó. Ahora bien, yo creo que nosotros ahora tenemos procesos distintos que tienen que ir paso a paso. Es como decir, el primer proceso tiene que ser institucional de Parraguería, un proceso de nuestro partido, de reflexión, análisis, proyección. Luego de Parraguería tenemos que reflexionar con el tercer espacio y luego ir a siguientes pasos, ¿verdad? Entonces, si no es como que sin que uno haga su propia tarea institucional va a buscar culpar o responsabilizar a otros. Nosotros no podemos ver la paja en el ojo ajeno y no darnos cuenta la vida en el propio. Y por eso me incluyo. Yo tengo que ser autocrítica hacia mi gestión, hacia lo que nosotros hicimos y como conducción en Parraguería trabajar en ese sentido.
¿Y cuál es la autocrítica en cuanto a dos cuestiones? La derrota de la Concertación y, en segundo lugar, también la disminución de bancas de tu partido en el Congreso.
Y vamos a hacer unos procesos, evidentemente, para ver, porque todos tenemos quizás miradas no distintas, pero miradas que analizan una realidad y que todas tienen un poco de verdad. Como suelo decir, a veces uno, no sé si ya puedo explicarlo sin imagen, como se dice. Si yo estoy mirando hacia adelante, yo no logro ver lo que está atrás mío. Eso no quiere decir que no sea real, ¿verdad? La persona que está enfrente mío pasa lo contrario, ve algo que yo no puedo ver. Entonces ahí es muy importante un análisis en conjunto, en equipo, y no creer que tenemos, o yo, Seba Villarejo, o cualquiera de la conducción, la verdad absoluta. Entonces nosotros vamos a analizar eso. Nosotros evidentemente vemos que hubo un resultado electoral negativo, eso es innegable, con el descenso de las bancas. También vemos algunas pequeñas cosas interesantes. Por ejemplo, que en Asunción mantuvimos ser la segunda fuerza electoral luego de la ANR. Pues si uno analiza los votos por institución política, por espacio político, nuestra posición de segunda fuerza se sostuvo y se mantuvo el porcentaje electoral del 2018. Ahora hay mucho que analizar, mucho que cortar, y también ver que fue un escenario con el desbloqueo, con el sistema 2, que generó cambios electorales interesantes, ¿verdad? Fíjense que la banca en el Senado solía valer entre 40 y 44 mil en las últimas 3-4 elecciones y saltó, creo que, a 56 mil. La banca en Asunción en el 2018 valió 18 mil votos, hoy está en el orden de 29 mil. Porque depende mucho, evidentemente, cómo se generan las listas, cómo se generan las mayorías y minorías. Entonces tenemos que tener un análisis viendo bien las estadísticas, los números y por sobre todo entonces definir a futuro cuál tiene que ser el proceso de construcción de una identidad para luego eventualmente trabajar o no nuevamente en una gran unidad.
¿Vos crees, Seba? Recién mencionaste algo, no sé si entendí mal o qué, pero si Seba Villarejo no iba por la presidencia y iba al Congreso de vuelta, ya sea como una candidatura a diputado o al Senado, el resultado iba a ser diferente. La gente del partido te reclamó eso, diputado, porque en honor a la verdad creo que hoy la mejor figura posicionada frente al electorado era Sebastián Villarejo.
A ver, te agradezco el comentario. Sí, no puedo negar, porque hasta en las redes sociales existe mucha gente critica esa decisión de manera correcta, considerando que nosotros tenía que ser el camino, pero yo sigo convencido de que era el momento que nosotros podamos transmitir un mensaje y hacer el mayor esfuerzo posible para lograr una alternativa. Evidentemente no funcionó ese esfuerzo y la Concertación tuvo una derrota electoral clarísima, y eso nos tiene que hacer aprender a futuro. Si no probamos y no lo intentamos, no vamos a saber, ¿verdad? Con el diario del lunes uno puede decir que hicimos esta estrategia y esta estrategia no fue la adecuada. Entonces ahora podemos nosotros encarar mejor el futuro a través de la experiencia.
Diputado, una última consulta de mi parte. No quiero dejar de profundizar el análisis de Payo Cuba contigo. Una persona violenta, una persona que amenaza con matar policías, con matar generales, con matar, con quemar periodistas, con quemar canales, con quemar diarios, no es una persona sana para la democracia. En primer lugar, consultarte qué piensan hacer desde la oposición, pero me imagino que hablaste con, qué sé yo, con Rocío, con Katia y demás representantes de la oposición sobre este fenómeno. Y en segundo lugar, consultarte, según tu punto de vista, ¿ya podemos hablar de un intento de golpe de Estado?
No sé si llegar a hablar de eso, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado. Sí creo que es peligroso atentar contra las instituciones. Sí creo que la violencia y la anarquía no es el camino y que debemos los líderes de la oposición y líderes políticos tener la personalidad de decir esto y no querer sumarnos nomás a supuestas mayorías populares. Pues creo que eso no corresponde. Entonces siento y por lo menos veo declaraciones de varias personas que están en esta línea. Lo escuché hablar, por lo menos yo en algunos medios le escuché hablar a Katia, al margen de Patrullería, a Rocío, Orlando, ¿verdad? Y nuestros senadores, Estefan, Hernán y todos. Pero también la escuché a Katia González, hoy vi unas declaraciones también a Eduardo Nakayama, compartí con él en un programa de televisión. Así que creo que por suerte existen algunas, existen actores que un poco estamos en esta línea, ¿verdad? No. Y bueno, así como democrático, otros estarán en otra. Pero sí, yo quiero ser claro que ni un proceso mesiánico, ni un proceso que no reivindique la democracia es correcto para el país a futuro y tenemos que tener sumo cuidado y no caer en el populismo.
Una última consulta de mi parte, diputado. Previo a las elecciones del 30, ¿no creen que desde la Concertación se lo subestimó a Payo en cuanto a su rendimiento electoral?
Indudable, claro, pues sí, otra cosa.
Claro, no, es que no, ya no hay de otra. Ahora se nos creció, el famoso se nos creció el enano diputado querido. Vamos a ver qué pasa ahora.
El hartazgo existe y ahí también la autocrítica tiene que estar en la derrota y en la victoria.
Es verdad,
Hay que ser humildes en la victoria y dignos en la derrota. La LR tiene que entender que ese hartazgo también proviene del manejo del gobierno y de cómo hay falencia, delincuencia y corrupción. En realidad, ese hartazgo hay que, todos debemos comprender eso y reflexionar para ver cómo llevar el hartazgo de la gente, que es un hartazgo correcto, el hartazgo de la gente que no solo que es correcto, un hartazgo válido por el sufrimiento que existe y la indignación en nuestro país, pero tenemos que nosotros hacer el esfuerzo que el hartazgo tiene que ser conducido a vías y a canales democráticos y que claramente con ese hartazgo se puede llegar a la victoria alguna vez, pero no tenemos que dejar que el populismo o la anarquía se aprovechen del hartazgo. Es una responsabilidad de todos, dignos en la victoria y dignos en la derrota.
Diputado querido, muchísimas gracias por tu tiempo, que tenga una excelente semana.
Gracias a usted, un fuerte abrazo y saludo a la audiencia.
Bueno, contacto con el diputado Sebastián Villarejo, presidente del Partido Patria Querida.